Duna. Sonidos de tu mundo.
Un minuto para las 7 de la tarde. Estamos adelantados porque estamos muy emocionados aquí con Nico Vial.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, muy emocionado. Sí, voy a esperar hasta que son 5.
Ya. Te quedan 3 segundos. 3. Dos.
Pero ¿sabes lo que importa? Que son las 7 de la tarde.
Muy bien.
Eso es de lo cuadrado. Uno tiene un toque de cuadradismo.
¿De los horarios?
Sí.
Está muy bien.
Es rarísimo.
Me parece el único bueno de los toques.
De tantos otros.
Bienvenidos nuevamente aquí a Nada Personal en Radio Duna, en un día que los ojos y toda la atención.
Los oídos también, diría yo.
Sí, están puestos en lo que está ocurriendo en estos momentos en la ciudad de Cúcuta, en Venezuela, donde ya se ha congregado una nueva.
Colombia, pero con la frontera.
O sea,
con
perdón,
Venezuela. No,
Cúcuta, la frontera con Táchira.
Con Táchira, claro.
Que es la frontera con Venezuela, donde se pretende mañana entregar la ayuda humanitaria que se ha recabado para los ciudadanos venezolanos.
Mañana es el día de, claro, hoy día tenemos dos conciertos. Por un lado, un multitudinario
uno
concierto.
Uno lleno y uno vacío.
Uno lleno y uno vacío. Del vacío tenemos, yo de hecho logré encontrar un par de imágenes en Twitter. Había poca gente.
Yo no pillé ninguna.
Había. Sí. Yo ahora me encontré con algunas y era muy poquito. Había un grupo de metal, de hecho, que estaba cantando.
¿En serio?
Sí. Sonaba bien, igual hay que decirlo. Y, bueno, la diferencia se da con este Venezuela 8 Live organizado por Richard Branson.
Sir Richard Branson.
Sir Richard Branson, que partió a la 1 de la tarde más o menos y son 30 artistas pasados. Miguel Bosé, Fonseca, Montaner hace un ratito. Vamos a estar hablando de Miguel Bosé, que le tiró una crítica, pero durísima.
O sea, que venga de una puñetera vez.
Que mueva las nalgas.
Así, que mueva las nalgas.
A Michelle Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos.
Impresionante.
Con una relación que han tenido de bastante tiempo.
Sí, hasta le dedicó una canción. Bueno, vamos a estar conversando.
Vamos a estar conversando de eso, sí.
También de eso y vamos a analizar a fondo también qué es lo que se espera para mañana en esta frontera entre Venezuela y Colombia. Pero hay otros temas.
Hay otros temas. Hoy día, por ejemplo, un tema que es súper importante para los papás en general. El registro de inhabilitados para trabajar con menores suma más de 8.000 personas. Fíjate, por perpetuidad, no pueden, por ejemplo, manejar un furgón escolar o tener contacto con niños, aquellos que tengan algún tipo de delito en términos de abuso. Es uno de los temas que habló el ministro de Justicia el día de hoy. Son datos relevantes y que son recomendaciones también para saber con algo tan
delicado
y básico, que es con quién dejo a mis niños, que desgraciadamente en estos tiempos hay que tener mucha precaución en algunos casos.
Se me viene a la cabeza el caso de Sacarach, ¿te acuerdas? El transportista escolar,
sí, claro.
Que resultó ser un pedófilo, pero de primera.
Que tenía una red impresionante.
Impresionante. Bueno, y también, vuelta al colegio, sería bueno ahondar un poco en que ya, hay que decirlo, las vacaciones se están acabando, ya viene el super martes, que hay muchos colegios que van a entrar.
Se viene marzo, perdón.
Y se viene marzo y hay que empezar a acostumbrar a los niños a que todo llega a su fin. Y hay que levantarse temprano.
Se acabó el paraíso.
Se acabó el paraíso.
Vamos al infierno.
No, pero hay que hacer un cambio, hay que hacer un cambio importante.
Hay que
en los hábitos.
Hay como que reacostumbrarse a la rutina que nos va a acompañar. Imagínate si fuera.
Y más difícil con luz.
Imagínate si fuera en invierno. Entonces hay que. Vamos a estar conversando. Es un tema súper interesante que a muchos les va a tocar. ¿Cómo hacer que los niños finalmente se despierten temprano, que te aguanten? Y uno también, de alguna manera, cambiar el reloj biológico y las ganas de pasar de estar en la playa, en el lago.
Así es.
Viajando a
al taco,
dura realidad.
Con el estrés, porque oye, van a cerrar la puerta.
No te imaginas lo rico que ha estado Santiago, y lo he comentado aquí toda la semana. Impresionante.
Agradable para transitar. Sí. Bueno, de eso, Venezuela, muchos temas más vamos a estar conversando aquí en Nada Personal. Pero vamos con los titulares.
Así es, Quique Llávar, ¿qué tal?
¿Y ustedes?
Bien, muy pues, bien. Terminando la semana.
Sí, vamos con los titulares.
Vamos.
El presidente Sebastián Piñera aterrizó cerca de las 15:30 horas de Chile, en Cúcuta, Colombia, donde fue recibido por el mandatario de ese país, Iván Duque, con quien realizó una conferencia de prensa conjunta. En el lugar hizo entrega de la ayuda humanitaria chilena dirigida para Venezuela y que tiene como fin ingresar mañana al país caribeño, siguiendo el plazo que fijó el presidente encargado, Juan Guaidó. La Corporación Nacional Forestal confirmó que el incendio de Bahía Mansa ya se encuentra controlado y que además el siniestro que se desarrolla en Colonia Sur, en Cochrane, no presentó avances. La lluvia de esta semana, junto al trabajo de brigadistas, bomberos y efectivos de las Fuerzas Armadas, habrían permitido controlar el fuego en la comuna de Chile Chico y detener el avance de las llamas en la de Cochrane. Y el jefe de la ONU, Antonio Guterres, llamó a evitar la violencia en Venezuela poco antes de reunirse este viernes con el canciller venezolano Jorge Arraza y de recibir el jueves al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. La cita entre Gutiérrez y Arraza tiene el fin de evitar una situación violenta y la vocera del organismo agregó que la ayuda humanitaria que se intente ingresar al país caribeño tiene que ser utilizada de manera imparcial. Y noticias del deporte, la NFP se hará cargo de cancelar las multas que la Conmebol impuso a 6 clubes nacionales. El organismo confirmó que correrá con los gastos de la sanción por la tardía inscripción de las listas de buena fe para los torneos internacionales.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes. Quique. El Quique, yo digo que la ciudad venezolana de Cúcuta, y el Quique dice el presidente de Cúcuta. Iván Cúcuta.
Y yo me voy a hacer el tonto con el bullying porque aparte esta semana me he mandado... Cierto bueno, de esa.
No, pero gracias, Nicolás.
Solo nos hace más humanos.
Esa, sí, yo pensé que se la pega de Matías del Río, José, y tú eras la que...
¿El bullying?
Sí.
Bueno, son herencias que van quedando al interior de este estudio.
Esto es como una familia finalmente y se hereda lo que no se gusta hereda.
Las cosas buenas y las malas.
Sí, obviamente.
Hay que decirlo. Bien. Ya, entramos en materia, Nicolás Vial, porque como decía Quique Llaver, cerca de las 3:30 de la tarde llegó el presidente Sebastián Piñera.
No fue, y tuvo su contratiempo, ¿ah?
O sea, tuvo un difícil despegue su viaje.
De hecho, yo veía un tuit que me reí mucho, decía, la mayor oposición a Piñera y el viaje de Piñera no la dio la oposición, sino el avión. Claro, porque el avión tuvo un desperfecto durante el vuelo, tenía que llegar a Iquique, que estaba programado, y iba a seguir luego de recargar combustible y una serie de típicos protocolos, y finalmente no pudo despegar el avión presidencial, un problema en un sensor, que eso sí se arregló finalmente porque, rápidamente de hecho, porque el protocolo de la Fuerza Aérea es que si no funciona el avión presidencial, se dispone un avión de la Fuerza Aérea donde finalmente subió el presidente un par de minutos después. Claro, iba a prensa también con el presidente que tuvo que esperar que se arreglara el avión presidencial y partió de hecho a las 5:00 p.m, si no me equivoco, ya estaba partiendo con destino a Cúcuta. Eso pasó en Iquique.
El presidente partió en un jet chico, en un avión chico con el
Claro. Presidente
Ampuero y con un canal de televisión.
Sí, sí. Pero es que ya habían equipo allá, sí.
¿Había también. Equipo
sí,
allá?
Sí, no. Sí. Ya, es que en algún minuto se dijo, no, qué complicado, porque solamente va este canal y no el demás. Bueno, porque los otros canales ya tenían equipo allá, entonces se privilegiaba la posibilidad de que estuvieran todos allá en Cúcuta. Y finalmente ya partieron todos en todo caso, ¿eh?
Bueno, llegó Sebastián Piñera y hizo un punto político muy claro y fue donde dijo que esta era una visita política. O sea, claramente sí. tiene un sentido humanitario, pero aquí lo que él está haciendo es una cruzada política, diría yo que intentando liderar también en la región esta cruzada contra el régimen de Nicolás Maduro. Llegó para allá e interrumpió a Diego Torres, estaba cantando
en el Venezuela Live Aid y de repente se interrumpe y en la pantalla gigante estaba Iván Duque con el presidente Sebastián Piñera en plena declaración conjunta, podríamos decir, en el aeropuerto de Cúcuta.
Así que tuvo un papel bastante relevante y se esperaba que al cierre también de este recital, que se iría a producir dentro de las próximas horas o minutos, también existía la posibilidad de que Sebastián Piñera volviera a hablar al cierre de este evento.
De hecho, desde La Moneda han sido súper herméticos en dar los detalles de la agenda, principalmente porque, claro, estuvo este contratiempo en Iquique, pero hay que ver qué va a pasar en los próximos minutos. Efectivamente, va a tener una intervención en el escenario. No se sabe.
Hasta
el minuto.
Le vamos a ir contando naturalmente qué es lo que va pasando con la visita de Sebastián Piñera a Colombia, frontera con Venezuela.
Oye, lo último de Piñera, hablaba, claro, de que era un tema político, el apoyo a la libertad, lo que también se ha escuchado y que ha generado críticas también en fuero interno aquí en Chile desde la oposición, ex cancilleres que dicen aquí la política exterior se está tomando fuera de la tradición de los grandes acuerdos a nivel nacional, pero tuvo una frase y dijo, no dejo de preguntarme, ¿cómo una persona puede tener tanta ambición de estar dispuesto a causarle tanto dolor y tanto sufrimiento a su propio pueblo durante tanto tiempo por el solo afán de aferrarse a un poder que no le pertenece? Eso decía Sebastián Piñera cuando llegó a Cuba.
Un directo emplazamiento a Maduro. A mí me da la impresión de que este viaje ha sido pura ganancia para Sebastián Piñera. Y veamos qué dice nuestro entrevistado.
Sí, vamos a hablar cuáles son los detalles y también adelantando un poco lo que podría pasar mañana, porque claro, hoy día tenemos dos conciertos, pero mañana está la atención puesta con respecto a si ingresará o no la carga humanitaria. Vamos a conversar de eso con el analista internacional, ex embajador Gabriel Gaspar. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nicolás? María José, un gusto saludarlos.
Gabriel, cuéntenos. ¿Cómo se ve el panorama para mañana?
A ver, yo quisiera aclarar dos cosas. Primero, o sea, dos supuestos. Uh-huh. El primero, yo creo que es bueno enviar ayuda humanitaria y que Venezuela la necesita. Eso no está en discusión. Uh-huh. Y lo segundo, que es la polémica real, y ahí yo les entrego mi opinión, yo creo que es pésimo usar la política exterior para fines de política interna. Y quiero justificar esa afirmación.
A ver, vamos.
Porque, por ejemplo, en el viaje, las autoridades nos han dicho, un viaje muy hermético, entre paréntesis,
¿sí?,
que se llevan 17 toneladas. La verdad es que 17 toneladas caben en un camión, ¿no? Entonces, hacer un viaje con esta espectacularidad, con dos aviones, con el primer mandatario para una entrega que obviamente nadie puede pensar que con 17 toneladas se va a resolver el problema humanitario que hay en Venezuela. Uh-huh. Entonces solamente es un gesto.
No,
pero ese gesto involucra la presencia de la más alta autoridad, que de paso no le informa al Congreso, ni tampoco se explica cuál es la agenda a desarrollar.
Sí, pero convengamos que nunca se ha planteado este gobierno que con esas 17 toneladas va a resolver la crisis humanitaria de Venezuela. O sea, no, siempre lo ha planteado como un aporte.
Partí de la base diciendo que era bueno enviar ayuda humanitaria.
Sí.
Partí de la base. Por eso quiero...
Al contexto político que finalmente envuelve,
claro,
porque, esta
¿por qué
ayuda humanitaria?
Enviar ¿por qué va el presidente de la República a esto? Que además es la autoridad que nos representa a todos los chilenos. Entonces, hay muchas incógnitas y la principal es mañana. Uh-huh. Dice, ¿cómo se asegura que ingrese esa ayuda al
territorio venezolano?
¿Y le llega a quien la necesita? Uh-huh. Que es lo que todo el mundo espera.
Sí.
Porque salvo que haya cooperación de funcionarios y autoridades venezolanas, no veo otra forma.
Uh-huh. ¿Y usted cree que va a haber cooperación?
No, hasta la fecha lo que está señalado del otro lado, uh-huh, es que si hay ayuda se tiene que coordinar con las autoridades o a través de organismos internacionales. Uh-huh. Existen esos mecanismos. Por ejemplo, existe el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que ha operado en situaciones muchísimo más difíciles, como en Corea del Norte, por ejemplo, o en las peores guerras civiles del Congo, del África Central. Los funcionarios del Programa Mundial de Alimentos tienen la capacidad y la aptitud, de hecho la presidió un chileno durante mucho tiempo, el embajador Pedro Medrano. También está la Cruz Roja Internacional. Entonces, esto de acumular toneladas en la frontera, pero dejando en el vacío, ¿cómo va a llegar a los beneficiarios? No se entiende, uh-huh, salvo lo que yo le escuchaba ayer a la representante Gutiérrez de la Asamblea Legislativa, Guarequena Gutiérrez,
sí,
que señalaba en CNN en una entrevista que ellos esperaban que se dividiera la Fuerza Armada.
Claro, a ver, porque de hecho ese es el análisis,
sí.
Desde el punto de vista de la estrategia de la oposición, claro, desde el punto de vista de para lo que es la crisis humanitaria, que llegue la ayuda humanitaria, pero uno ya pensando más en frío, en toda la situación que se está dando, podría decir, es ganancia para la oposición venezolana, para Juan Guaidó, primero, que entre la ayuda humanitaria, sí, porque finalmente muestra que hay un Maduro que está flaqueando. Dos, podría también ser ganancia para la oposición de Guaidó que no entre la ayuda humanitaria. También podría ser uno en el sentido de que está reforzando la idea de que hay una crisis y que tiene que haber una, llega a un punto más extremo, intervención desde afuera.
Cero, claro.
Exactamente. Eso
desde las señales, digamos.
Exactamente, usted hace. Porque en el primer caso se mostraría un gobierno digamos, insensible ante, claro, necesita ayuda y no la deja entrar. Entonces es una ganancia política, digamos, ¿no? Política comunicacional. Pero lo segundo, si yo doy orden de que entre, yo, Guaidó, y al final nadie me hace caso, muestro que no mando. También me debilito. Entonces la única fórmula que hay, y eso es política, ya es política interna venezolana, es que yo pida cooperación y ayuda internacional para introducir la... Y eso es peligrosísimo, porque obviamente eso no se lo va a pedir a Naciones Unidas, jamás va a aceptar Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, estando Rusia, China y los demás países, una acción de esa naturaleza.
Claro.
Ni siquiera la OEA.
A Maduro.
No, de apoyar
pero Rusia, intervención en Venezuela. Porque Rusia y China han mostrado su apoyo a
Maduro.
Así como, claro, así como Turquía,
claro, pero
Bolivia.
Ni siquiera en la OEA, uh-huh, porque en la OEA las votaciones más altas para condenar al gobierno de Maduro han sido de 16 o 17 votos, de un total de 34.
Ya,
entonces tampoco está la OEA para esto.
Estando a ya, no sé, 12 horas de que ya se inicie, se supone esta entrega de ayuda humanitaria, ¿cuáles son las alternativas entonces más concretas que se ven?
A ver, yo creo que la alternativa más concreta es que hasta el momento la... Y me detengo en este punto, en un punto muy peligroso, porque los dos bandos han llamado a las Fuerzas Armadas a adherirse a su posición.
Uh-huh.
Los dos alegando la Constitución al mismo tiempo. Uh-huh. Pero eso en la práctica es obligarlos a deliberar y a tomar decisiones políticas. Y entonces, lo más probable es que si se mantiene la tendencia hasta hoy, no entre nada. Pero se crea una situación muy difícil, porque entonces... Una de lo que se comenta en muchas capitales es que Guaidó podría pedir una coalición internacional para ayudarlo a introducir alimentos. ¿Cómo lo podrían hacer? Bueno, hay uno, y esto ya es un escenario muy hipotético, pero por ejemplo en Libia, todo empezó cuando un grupo de países dijeron vamos a establecer un corredor humanitario, uh-huh, donde no pueden penetrar las fuerzas libias para poder alimentar a la ciudad de Bengasi. Pero todos sabemos que empezó así y sabemos cómo terminó.
Claro, ese fue el punto de partida.
Entonces, ¿quién podría dar ese apoyo? Y ahí muchos dicen eso podría ser un grupo de los países del Grupo de Lima. Ahora, esas decisiones, obviamente, son parte de la política exterior, son parte claves y vitales, ¿cierto?, del consenso interno chileno. Y por lo mismo no pueden ser manejados ni como una acción comunicacional, ni menos sin crear una participación. Y lo otro que no para nadie que es desconocido, lo han dicho públicamente, la administración Trump ha señalado que tiene todas las cartas arriba de la mesa respecto a Venezuela, o sea, no ha negado una intervención militar. Varias veces administraciones pasadas americanas nos han colocado en el mismo desafío. La más reciente fue el año 2000 ante la invasión de Irak, que el presidente Bush incluso llamó al presidente Lago ya para, digamos, para presionarlo. Y todos sabemos con la dignidad que Chile se desempeñó respondiendo a los intereses nacionales de Chile. Entonces, si estos son los escenarios posibles, ojalá no se den, digamos, ojalá triunfe la sensatez, pero aquí uno dice, ¿por qué lo hace la administración nuestra? La administración chilena en este caso opera como Estado, no por la coalición de gobierno que hoy día administra el país. Legítimamente ganó una elección, tiene todo el derecho, pero los temas de política exterior son temas de todos los chilenos, no solo de los partidarios del gobierno. Y entonces aquí podemos entrar en una espiral muy difícil, que podría decirse, por un lado, permite, nos coloca a nosotros en una alianza, en una coalición que toma partido en un conflicto interno de otro país.
Claro.
Y la explicación es que donde esté amenazada la libertad y la democracia y los derechos humanos, a mí me parecen muy bonitas palabras, y las comparto en principio, pero de partida me causa dudas porque esos son principios, pero si yo aplicara a rajatabla eso, por ejemplo, el comercio exterior de Chile tendría que repensarse porque no todos los países se rigen por los mismos régimen político que Chile.
Uh-huh.
en eso nosotros separamos y somos respetuosos de los asuntos internos de otro país.
Claro, y eso justamente, Gabriel, lo que se mencionó en su minuto con esta reunión de ex canciller y autoridades, donde de alguna manera se dice la política exterior de Chile ha sido consensuada y finalmente una política de Estado. Se nos acaba el tiempo, Gabriel Gaspar, analista internacional, ex embajador, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y analizar lo que podrían ser las próximas horas cruciales ahí en la frontera de Colombia y Venezuela, en realidad todas las fronteras que tiene Venezuela y la presencia del presidente Piñera. Gabriel, sí. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, que esté bien.
Que esté muy bien, buenas tardes. Bien, 7:19 p.m.
Y mientras vemos que Alejandro Sanz está en este momento en el escenario cantando de este mega concierto a favor de Venezuela, no podemos dejar de recordar aquel día del año 2006, Michelle Bachelet iba a la segunda vuelta. Y en el cierre de su campaña, un Miguel Bosé fan declarado.
Estaba él.
La expresidenta se sube al escenario, canta Amante Bandido y le dedica el tema que estamos escuchando. Vamos. Pero como la vida cambia.
¿Qué pasó en tantos años que terminamos con la frase que se mandó hace un ratito nada más Miguel Bosé allá en Cúcuta?
Así fue. 13 años después, Miguel Bosé, quien ya había sido bastante crítico de la situación venezolana, ya había hecho, creo, un emplazamiento a la ONU a interceder en la crisis de este país, se sube al escenario y le dice: Michelle Bachelet, mueve tus nalgas y haz valer la autoridad que tienes. O si no, para esto no sirves. ¡Fuera! Fueron las palabras que pronunció el cantante esta tarde en el escenario de ahí en Cúcuta, un emplazamiento, una interpelación a la expresidenta que no ha dejado a nadie indiferente, está siendo comentada en todas partes porque es realmente muy dura. Le dice, anda de una puñetera vez.
La puñetera vez. Mueve las nalgas.
Muy enojado con ella y dando cuenta de que
fue muy duro. Yo
de alguna manera tiene una desilusión total con la figura de Michelle.
Yo creo que no fueron las mejores palabras, pero a ver, se puede llegar a entender en la instancia de todo el público y estar ahí y de la ofuscación que tiene mucho con respecto a la situación de Venezuela, pero claro, apuntar de esa forma a la alta comisionada de derechos humanos. Y, claro, aquí obviamente nosotros toca más directo y por eso lo conversamos también, porque Michelle Bachelet, porque hacíamos un poquito la retrospectiva hace 13 años, cuando le dedicaba esa canción, y ahora claramente no le dedicó una canción, no le dedicó un rosario de improperios, pero sí una frase muy fuerte, que tiene también su fondo, no es el primer actor, digamos, del ámbito de musical que ha tenido palabras duras contra, tú decías, José, la ONU, en términos de la inactividad. Recordemos que también cuál ha sido la postura de la ONU de por qué la alta comisionada de derechos humanos no ha ido a Venezuela.
Porque no hay garantía suficiente.
Mira, de hecho, estoy viendo en la transmisión del Venezuela Eight Live que está, al parecer, Sebastián Piñera y podría ya
estaba
estar
Juanes
en el escenario.
En este momento
Juanes
cantando.
Juanes como que paró y ahora está caminando
al escenario. Sí.
Muchas personas que lo llevan ahí al presidente Piñera. Podríamos tener algunas palabras.
Sí.
Vamos a aprovechar ahí en algún minuto. Pero volviendo al tema de Bosé, desde la ONU se decía que no habían garantías, no solamente de seguridad, pero garantías de que una visita de la alta comisionada
que
fuera
pudiese
efectiva.
Reunirse con todas las partes y con todos los miembros que ella considerara adecuados para poder hacerse realmente un panorama de lo que ahí está pasando. O sea, fue la última decisión que dio a conocer la ONU respecto de la visita o no visita de la alta comisionada de derechos humanos. Lo de Bosé también tiene que ver con que Bosé ya hace un rato viene manifestando una decepción con la política en general.
Sí,
o sea,
sí,
como
claro.
Tú dices, no es solamente Bachelet. Le cae la anécdota de que justamente a ella sí la quería.
Mira,
pero podría haber sido cualquiera.
Alguien también se tiró una cuñita bien política al principio de este concierto, el Puma Rodríguez.
¿Qué fue lo que dijo?
Que no queremos más gobiernos de izquierda en la América Latina.
Mira.
Sí, se fue con todo también. Ya fue más a fondo, fue como de toda la región. Entonces, son posturas también que se van dando en este concierto que ha movido a muchísima gente y en este caso José, claro, nos deja esa frase bien fuerte, bien directa. Hemos escuchado mucho. Mira, de hecho me pasaba lo siguiente. Yo he escuchado demasiado el nombre de Michelle Bachelet acá. acá de parlamentarios de Chile Vamos, del propio presidente que él ha emplazado, digamos, sí, claro, a ir a Venezuela, y no tanto de afuera, donde se hablaba de la alta comisionada o de la Organización de Naciones Unidas.
Nosotros estamos más pendientes también.
También, obviamente, por eso nos genera así como ese vuelco escuchar, en algún minuto yo lo escuchaba a Bosé decir, Michelle Bachelet, mueve las nalgas, es fuerte la frase, durísima, pero durísima. Bueno, es parte de la exclamación política de Miguel Bosé en esta tarde.
Bueno, y para los que no han tenido oportunidad de ver las imágenes de este evento, es importante contar que esto se produce en la entrada del puente de Tienditas, ¿cierto? Y justamente el recital de Maduro, que se llama como Hands Off
Venezuela, que fue parte de un discurso que dijo señor Trump, lo estoy diciendo porque lo dijo así, señor Trump, Hands Off Venezuela.
Exactamente, así se llama, entonces está justamente al otro lado del puente, están encontrados.
Son 300 metros de diferencia.
Nada, yo bueno, pero lo bueno es que la gente que fue al Hands Off y no había nada, por lo menos puede escuchar la música,
lado,
sí. Puede, por ejemplo, ahora, podría estar escuchando a Juanes.
A Juanes, mira, y no es porque uno tome un lado u otro de este concierto, pero es que efectivamente nunca se supo quiénes iban a cantar en el concierto de Maduro, un concierto que de hecho es para 3 días. El concierto de Richard Branson termina un ratito más, de hecho, en un par de minutos. A las 7, no, como a las 8:30, por ahí, si no me equivoco. Pero el de Maduro, el del chavismo en este caso, dura 3 días. Y no ha habido información de la lista de invitados, de cuánta gente. Yo vi un par de
videos.
No
tenemos el line-up.
No, yo vi un par de videos de prensa colombiana que estaba en Venezuela y había poca gente. Claro, uno dirá, bueno, pero no tienes la visión completa, de repente. No, pero el video que yo vi, que fui el único que encontré, no había mucha gente, a diferencia de este que está lleno.
Oye, y recapitulando un poco quiénes han estado hoy día, entre los más famosos que nosotros conocemos, estuvo Juan Luis Guerra, El Puma, como tú decías, Maluma, Luis Fonsi, Paulina Rubio, Fonseca, mandaron saludos Shakira, Ricky Martin, en apoyo también a este gran evento, Alejandro Sanz.
Roger Waters no estuvo.
No. Pero tampoco estuvo en el otro.
Pero tampoco estuvo en el otro.
Sí, yo pensé que podía aparecer.
Sí, el Pupa Rodríguez le dijo.
¿Quién sabe? A lo mejor mañana.
El Pupa Rodríguez le dijo que era un tonto.
¿A Roger Waters?
A Roger Waters, sí.
Mira, esas sí que son peleas de altísimo calibre.
Que jamás se han encontrado y no creo que se encuentren, pero le mandó un recadito ahí.
7:26, estamos en Duna.
Nada personal.
Nicolás Vial.
A ver.
Hay otros temas.
Hay otros temas, por supuesto. Estamos muy atentos a Venezuela. Les contaba, yo vi pasar al presidente Piñera con una comitiva.
En cualquier momento se va a subir al escenario.
Se subirá, vamos a ver. Ahí les vamos a estar contando y transmitiendo, por supuesto, este hecho. ¿Qué otro tema podemos conversar?
Mira, yo te quería contar, hay algo que viene, periodismo del recuerdo, como decimos nosotros, porque hay que revisar la historia para poder entender el presente. Con este, a propósito del procesamiento del excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba, quien en sus declaraciones ante la ministra Romy Rutherford, cuenta que se le entrega una especie de sobresueldo o mesada a excomandantes en jefe durante bastante tiempo. Dice que primero fueron como 400.000 pesos, luego se subió a 600, y cuando él ya, justo antes de irse de su cargo, lo sube a 800.000 pesos de pensión extra para los excomandantes en jefe. Bueno, se empezó a hablar entonces de sobresueldos. De hecho, la consejera del Consejo de Defensa del Estado, la presidenta, quiero decir, María Inés Horvitz, abogado, ayer ella en los alegatos por el amparo de Fuente Alba, dice, esto nos hace recordar el bullado caso Mopgate.
Los sobresueldos, claro.
Que eran los sobresueldos, se inicia con sobresueldos que se pagaban
para igualar de alguna manera el sueldo del funcionario público con respecto a la competencia que tendría el sector privado para tenerlo.
Así es. Bueno, y en la anécdota, la tercera PM habló con Carlos Cruz. Carlos Cruz era entonces ministro de Obras Públicas y fue, yo diría, un rostro bastante emblemático de este caso. Fue condenado, estuvo preso bastante tiempo, pero él sale a decir hoy que no tiene nada que ver esto que se está hablando del ejército, porque eso además venía, está procesado Fuente Alba por un eventual delito de malversación de caudales públicos, uh-huh. y que y esa plata venía de gastos reservados.
Sí.
Entonces él hace como la diferencia, la salvedad. Dice que no tiene ningún punto de comparación, y el motivo más, que a mí me llamó más la atención, es que dice que de alguna manera los sobresueldos, en su caso, estaban justificados porque eran para hacer trabajos, dice, los recursos que se generaron fueron destinados a pagar personal absolutamente necesario para el funcionamiento de la unidad de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Y agrega, en este caso no tengo tan claro cuál haya sido el destino de los recursos que usó el general del ejército. Uh-huh. ¿Por qué te lo menciono? Porque me llamó mucho la atención las declaraciones de Carlos Cruz. Ellos siempre han defendido que esto era realmente una plata que se necesitaba para poder llevar a cabo distintas obras y que hoy se ven. Pero también abre la pregunta, decir, como bueno, entonces el fin justifica los medios, ¿cómo es la claro. cosa? Esto tampoco, los sobresueldos estaban fuera de la ley.
Pero también. De alguna manera se justificaban para llegar a objetivos. Mira, por ejemplo, hay una frase que es bien decidora de lo que dice Carlos Cruz. El resultado de estos recursos está a la vista. Las obras que se hicieron durante los años 1995 al 2002 muestran de forma fehaciente que esos recursos fueron bien utilizados. Eso independientemente del juicio que al respecto haya tenido la justicia, que creo fue un juicio tremendamente injusto. Independientemente de eso, esos recursos se utilizaron en gestiones que permitieron dotar al país de una infraestructura de la cual hoy está disfrutando.
Claro, dice que no se hicieron, que no se lo rellenaron para casa,
hace la
ni se fueron a viajar, claro, ni etcétera.
Hace la diferencia con lo que ha sido, lo que se está conociendo de Fuente Alba, donde se compraba relojes, donde le pasaba estas mesadas, excomandantes, o sea, para su patrimonio personal, que de hecho también la tercera accede a la información de lo que es de Fuente Alba y habla y se pregunta, ¿cómo llegó a este patrimonio de millones de pesos? Él dice que es por venta de casas.
Por venta de casas y además un patrimonio que creció de un año a otro, por ejemplo, que no sé, de 300 millones a mil.
1900.
En 1.090 millones
y de hecho
en
ahora,
un año.
En un año y ahora el total que está viendo la ministra de visita, Romy Rutherford, son de 3.500 millones de pesos. Bueno, pero volviendo a lo que Carlos Cruz, claro, él dice era algo que fue condenado en su minuto, pero que ahora se está viendo en infraestructura, era una especie de asignación, pero nunca fue al patrimonio personal. Y claro, ahí está un poquito la diferencia.
Dice, ahí está la diferencia, pero no hay que olvidar que las reglas son una y las reglas se tienen que cumplir. Entonces, si hay una plata que se destina a una cosa, se destina a eso, y si hay un pago que se le paga X, no se le paga X más 5 por debajo.
Claro, el tema es que finalmente los sobresueldos se hablaba como una bueno, que es lo mismo que los viajes, ahí yo podría hacer la similitud, lo mismo en términos de la forma que se hablaba de los viajes en el ejército. Era una práctica que
llevaba mucho tiempo. Cultura institucional.
La boleta ideológicamente falsa, era algo que se hacía mucho tiempo. Bueno, pero es que hay un minuto en que ya se destapa y no se debe hacer, ya hay normas que finalmente indican que no se debe hacer. Claro, hay producto, no hay un patrimonio que aumentó por estos sobresueldos, ok, pero finalmente estaba fuera de la norma, era una irregularidad y tuvo también una consecuencia no solamente judicial, política muy fuerte para lo que fue la administración Lagos, que le penó durante muchos años.
Y se hizo el acuerdo de modernización del Estado, el primer gran acuerdo.
Claro.
A raíz de este caso. Longueira.
Pablo Longueira.
Sí, pues Insulza.
Insulza Piñera también.
Sí, pues.
Sí, claro.
Bien, pues. 7:32.
Esto es dura.
Nada personal.
Oye, vamos al deporte.
¿Qué me vas a contar, Nicolás?
Voy a contar, pero es que lo tenía por
ahí. Hay partido este fin de semana, ¿cierto?
Sí, pues, pero antes hablemos un poquito de tenis para no ser tan futbolístico. A diferencia de mi amigo Matías del Río, trato de ser polideportivo.
¿Cómo estará Matías del Río? A mí bien. Ya se me olvidó su cara.
Bien debe estar, pues feliz de la vida comiendo perdices.
Sí, qué bueno.
Pero ya llega, le queda poco.
¿Le queda poco?
Sí.
¿Cuándo llega? ¿El lunes?
El lunes.
¡Wow!
Llega. Mira, ahí.
Qué bien, lo vamos a recibir en este maravilloso nuevo estudio.
¿Llegará bronceado?
No sé.
Probablemente.
Flaco de todas maneras.
Sí, bueno, pues sí, flaco. Ya, hablemos de Nico Jarry. Flaco,
cuéntame.
Alto, pero power, la raqueta número uno de nuestro país, que no la ha visto fácil en el último tiempo, pero de alguna manera, por el lado por el singles, le fue mal en el ATP 500 de Río Janeiro, pero accedió a la final del dobles. Así que de alguna manera ahí estamos bien. Junto al argentino Máximo González, la primera raqueta nacional va a ser la definición en duplas en Brasil. Esto gracias al resultado en dobles. El chileno supera su clasificación de singles por primera vez. Claro, perdió bastantes puntos con la derrota. No pudo pasar la primera fase, podríamos decir, de la ATP 500 de Río de Janeiro. Sin embargo, en dobles tiene una historia totalmente distinta. Luego de derrotar a los segundos favoritos del certamen, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, con parciales de 3-6, 7-5 y 10-7. Así que bien por Jarry, va a estar entonces disputando la final del dobles en el ATP del Río de Janeiro. Te digo al tiro contra quién. Ah, falta la semifinal de Rogério Dutra da Silva y Tomás Bellucci con Andrés Molteni y Román Kebabi. Así que bien por Nico Jarry, que no le fue bien en singles, pero por lo menos en dobles, excelente. Y tú me preguntabas por el fútbol, y claro que hay fútbol. Ya comenzó el torneo nacional, con problemas para la U, con una alegría para Colo Colo de Mario Salas, que jugó la semana pasada y ganó. Bueno, pero hay algo extra futbolístico dentro de esto.
A ver.
Porque Colo Colo y la Universidad Católica no van a poder ingresar elementos de animación en la segunda fecha, que ha sido un tema. Estadio Seguro envuelve todo esto. ¿Recuerdas la polémica por el bombo, los lienzos?
¿Sí?
Que tenía también su base. Recordemos la situación de las barras que entraban en el bombo, pero adentro del bombo entraban cualquier cosa. Y finalmente, después de mucho tiempo y peticiones, por ejemplo, a la Intendencia Metropolitana, en el caso de Santiago, se pudo acceder en su minuto a volver el bombo al estadio. Estadio Seguro informó que los castigos para equipos de fútbol profesional, los salvos, tendrán el máximo aforo permitido en la jornada ante Universidad de Concepción, aunque no será el solicitado para los partidos que van a jugar Colo-Colo con Concepción, el San Carlos de Apoquindo y el fiscal de Talca, por ejemplo, tampoco van a poder contar con utensilios de animación. Juega Rangers de Talca contra Católica. A excepción de Ñublense y Barnechea, no pidieron ninguno de los accesorios mencionados. Un tema, claro, que no está dentro de lo futbolístico, pero que para las barras es esencial.
Crucial.
Claro, de hecho, en el estadio te gusta el bombo, te gusta el lienzo, tiene su cuento. El lienzo no te gusta mucho cuando el compadre adelante...
No veis nada,
pues. No veis nada, y le digo, oye, pero si estamos animando el equipo, bueno, pero quiero ver, pues, compadre, ya, te la dejo. Pero son detalles del fútbol. Oye, y otro tema, Charles Aránguiz, que siempre hace noticia.
¿Qué pasó? El príncipe.
La frase de la segunda es el príncipe Charles. No me preocupa que Vidal y Alexis no tengan regularidad antes de la Copa América. Pasando todo el closet.
Pero por Dios.
El príncipe dijo que no es un problema que ambos jugadores no jueguen todos los partidos en sus equipos, pues con la selección lo dan todo. Esto, evidentemente, viendo la situación de Alexis, que es la más complicada de los dos. Alexis, que en el Manchester United no ha podido brillar para nada. De hecho, es una gran preocupación para lo que puede ser su continuidad en el equipo. Ya se habla de la posibilidad de que tenga que emigrar porque no le salió nada, es verdad. Y la de Vidal, que ha sido bastante ambivalente. Partidos donde entra al minuto
60. Al principio
60
y... estuvo bien mal.
Estuvo bien
en
mal.
En la banca.
Después la banca. Después los partidos que jugó, por ejemplo, la semifinal de ida contra el Real Madrid. El Barcelona Real Madrid en la Copa del Rey entró al minuto 62 con Leo Messi. No metió goles, pero sí la dejó toda en la cancha. Pero partidos después empezó a mostrar que de alguna manera todavía está ambivalente. Bueno, el príncipe Charles, que es una autoridad también de la época dorada de la selección chilena de fútbol, le presta todo el ropero a los referentes. Cuando se le pregunta si lo ve en la Copa América, dice, si no tienen regularidad en sus clubes, da lo mismo, porque cuando entran con la camiseta, con la roja, otra es la historia, lo dejan todo. Ahora la pregunta es, ¿también estará Charles Aránguiz en el radar de el técnico Reinaldo Rueda? Habrá que ver. Está bastante movido el tema selección chilena, porque no se sabe si vamos por el recambio, si vamos por los históricos. El Chelo Díaz, de hecho, que la está rompiendo en Racing, allá en Argentina, dice, a mí me sacaron Bielsa, a mí me sacó Pizzi, ¿por qué Rueda también me quiere sacar?
Entonces, pobrecito.
Claro, es difícil cuando estás dándolo todo, cuando estás jugando muy bien en un equipo y cuando tu selección no te mira. Es un poco también lo que se hablaba Marcelo Díaz.
Bien frustrante.
Bien frustrante.
7:37, estamos en Duna.
Nada personal.
Oye, antes de contarles, creo, tú mencionabas hace sí. unos momentos que entró el presidente Sebastián Piñera con el presidente Duque acercándose al escenario uh-huh. de Cúcuta, que está actuando Juanes en este momento, pero entre ellos también iba Juan Guaidó. Juan Guaidó arribó a Cúcuta, traspasó la frontera de Venezuela, se supone que no podía hacerlo, tenía una orden de arraigo, cruzó la frontera y está en este momento en el en este mega recital Venezuela 8.
Bueno, el dato, porque hace horas que no se sabía en qué lugar estaba, había partido en
había
esta
partido
caravana.
Temprano.
Había partido en una caravana
como
con la asamblea.
10 horas en auto eran, ¿no?
Eran 11 horas, de hecho tuvieron un problema en un túnel ahí cerca de Carabobo, en el estado de Carabobo tuvieron ahí un encontrón con las fuerzas bolivarianas y hasta el minuto no se sabía dónde estaba, porque no había habido ningún tuit, nada, estaba bien complejo, pero ahora tú lo viste.
Pero ahí está, y está, estoy viéndolo aquí en la tercera, está la foto en que aparece Sebastián Piñera con Juan Guaidó a su mano derecha.
El tema se va a poder volver, ese es otro elemento que se suma a lo que va a pasar mañana, va a estar bien, bien
tenso.
Oye, ¿por qué escuchamos al gran Sir Elton John con Rocketman? Porque el próximo 31 de mayo, un nuevo biopic. Nos encantó Bohemian Rhapsody, bueno, vamos a tener a Rocketman también, que es el biopic de gran Elton John. Claro, una leyenda en vida. Y hay mucha expectación.
¿Y será como tanto como Bohemian Rhapsody?
Es que depende de dónde lo apunten.
¿Te gustó la película esa?
Ay, me encantó. ¿Sí? Y me encantó los 25 minutos finales. Creo que maravilloso, para escucharlos con todo volumen. Oye, se estrenó un nuevo tráiler de la película Rocketman, que tiene a Taron Egerton, que algunos lo vieron en Kingsman, una película de acción. Bueno, ahora representa a Sir Elton John y está siendo asesorado, obviamente, por Sir Elton John la película. O sea, aquí tiene que tener el check de el gran artista. Pueden ver el tráiler en duna.cl, ya está ahí publicado para
buenísimo
aprovechar lo que es la vida de el multifacético.
Lo voy a ver hoy día mismo.
Sí. 7:42 PM, estás en Duna, nada personal. Atentos, por supuesto, a lo que pasa en Venezuela, pero hay otras cosas que...
Yo te quería contar algo que está bien interesante. Yo me imagino que... ¿Has visto todas estas polémicas que ha habido, esta disputa lamentable? Sí, porque lamentable. Entre los hermanos Parra, los hijos de Nicanor.
Ah, la antiherencia.
La antiherencia, sí. A propósito justamente de la herencia del poeta que murió hace poco más de un año. 23 de enero, me parece que fue.
Sí,
2018.
Tenía toda la razón.
Bueno, Colombina Parra, su hija menor, aparece como albacea de él y está constituyendo la fundación que ha dicho su padre le encomendó hacer hace mucho tiempo y que albergara todas las cosas de Nicanor Parra. Bueno, en esta disputa que tiene entre los hermanos, hoy día tiene un nuevo capítulo porque Colombina constituye esta fundación y lo hace en la Municipalidad de Las Condes, y los hermanos Parra Troncoso, que son los mayores, demandan a la municipalidad porque dice que en el fondo accede a hacer algo que no tiene todo, no está con todos los permisos en regla. Claro, ¿por qué? Porque ellos no están de acuerdo con la fundación.
No tienen el consentimiento unánime de los herederos y los demandantes en este proceso judicial.
Entonces ahí están en una nueva disputa legal entre dos partes de los hijos de Nicanor, pero muy interesante es que en el marco de esta demanda aparece una serie de documentos para explicar la fundación Nicanor Parra, y aparece el directorio que no se conocía. ¿Quiénes van a ser los directores de esta fundación que impulsa Colombina Parra Tuca? Ella sería la presidenta del directorio, y pero dentro del equipo del cuerpo de la mesa directiva está Carlos Peña, el rector
de la Universidad de
la UDP. Que recordemos que la UDP ha sido una gran impulsora del legado de Nicanor Parra. Claro. También está Carmen Fariña Vicuña, ella es una cientista política, una mujer muy cercana al mundo literario y con quien Nicanor tuvo una larga amistad durante hartos años. Está Matías Klotz, el arquitecto
del premio, premiado muchísimo,
y está, también está interesante esto, que está José Miguel Ibáñez Langlois, el sacerdote, quien además
del Opus Dei,
mira, y que es el crítico literario con su seudónimo Ignacio Valente. Sí, claro. Pero él es un gran conocedor de la obra de Parra, siempre fue. Y que o sea, para, de hecho es como un erudito en Parra.
Y de haber sido buenas esas conversas.
Imagínate.
Entre Langlois y Parra con tema de... Porque Parra tenía una mirada súper interesante de la religión, de Dios, como que Dios existe pero no existe. Una anti,
tal cual.
Antimirada, digamos.
Tal cual. Así que está bastante interesante ver quiénes son las personas que integrarán este directorio. También aparece Cristalina Parra Núñez, la nieta de Nicanor, uh-huh. la hija de el Barraco, ya. El otro hermano de Colombina Parra. Pero a ver, vamos a seguir también informando cómo se va desarrollando esto y si finalmente en algún momento puede tener alguna paz.
Alguna paz.
Entre sí. los hermanos después de esta pelea gigante por la herencia.
Esas peleas de familia son complicadas. 7:46 PM, estamos en Duna.
Nada personal.
No les quería recordar, pero...
Se acabó las vacaciones.
Estamos... O sea, me hice vacaciones hace rato.
Se acabó el verano, saque la marca.
Viene Viña. Siempre cuando viene Viña es como te queda poquito. Estamos a 22 de febrero y se viene marzo. Vuelve el colegio.
Vuelve el colegio.
Que el colegio y... no es solamente para los niños, sino para los papás de los niños y quienes llegan al colegio. ¿Sí?
De todas maneras, eso es todo. Y para los padres que además tienen que bancarse el acostumbramiento de los niños al, a los nuevos horarios, a los nuevos, a volver a los hábitos que en el verano claramente se pierden, a levantarse temprano, a la tarea, a etcétera, etcétera.
Ese libertinaje del verano que era tan entretenido.
Ese libertinaje.
Chico.
Y los amores de verano.
Ah, también, pero más grandes.
¿Tuviste amores de verano, Nico?
Tuve varios.
Un loco amor de verano.
Ya ahí quedaron. Y de hecho, con esas canciones. Cuando había lento también, ahora ya no hay. Ahora hay trap.
Ahora hay trap. Igual está bueno el trap.
Sí, hubiera funcionado.
¿Ah?
No sé.
¿Quieres contarnos algo?
No, vamos con la entrevista.
Bueno, si la tenemos al teléfono. Sí, ahí, estamos al teléfono con Montserrat Sepúlveda. Ella es psicopedagoga del el Centro Red Salud UC Christus. Y nos va a contar o darnos unos tips, Montserrat, de qué hay que hacer para empezar a acostumbrar a los niños a que llegó el final.
¿Cómo estás, Montserrat?
Hola, bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, tips para los papás. Bueno, hay muchos, desde la tranquilidad que nosotros como adultos le podamos transmitir a nuestros hijos y por sobre todo el positivismo. La mayoría de las veces los niños aprenden de lo que ven de nosotros. Entonces, si los niños observan que nosotros cuando vamos a entrar al trabajo, empezamos, ¡ay, qué lata, volver a trabajar!
La cara larga todo el rato.
¡Uy, qué come!
Qué importante eso, ¿eh?
Mira, ellos escuchan, ¿no? Claro. Escuchan todo el tiempo. Entonces, si ellos ven que para nosotros regresar a trabajar es fome y reclamamos, imagínense lo que estamos transmitiendo. Entonces cuando uno empieza todo al revés, dice, mira, cuando me tocaba entrar al colegio yo estaba tan contento porque veía a mis amigos, me ponía a veces un poco nervioso, escoger los cuadernos, la mochila, si llegaban compañeros nuevos, tantas cosas que voy a aprender. Todo va a estar basado en la actitud que nosotros les enseñemos a los niños.
Positivos.
Pues siempre positivo y siempre entregarle seguridad y confianza a los niños. Miren, sobre todo cuando el primer día de clase, en el caso de los más chiquititos, es súper común, lamentablemente, ver a muchos papás que van los dos a dejar al hijo,
sí,
al chiquitito, y se quedan llorando en la puerta. O se quedan pegados en la ventana.
¿Y eso está mal?
Pésimo. ¿Por qué? Porque imagínate si el niño, es su primer día de clase, tú lo llevas a la sala, con todas las aprensiones que hay niños llorando... con todo lo que significa para ellos, compañeros nuevos, una tía que no conocen, un lugar nuevo, y te quedas en la puerta de la sala con cara larga mirando a tu hijo.
¿Cómo llora?
¿Qué mensaje le estás dando? Pobrecito, mira, no te vamos a dejar.
¿Y qué hay que hacer?
Quizás no va a pasar mal. Uno tiene que, de partida, con anticipación, empezar a contarle, oye, vas a ir a este colegio, qué bueno, tú ya lo conoces, donde diste el examen, vas a tener tantos amigos, nosotros escogimos este colegio porque sabemos que es lo mejor para ti. Darle la seguridad. ese primer día te vamos a ir a dejar y nos vamos nosotros, tú te quedas en tu trabajo, que es el colegio, y nosotros nos vamos a nuestro trabajo. Claro, cada uno va a cumplir con su obligación.
Poniéndose en la en el mismo nivel de obligaciones, digamos,
¿no? Y mostrando normalizando, que
normalizando. Empezarán a normalizar desde antes la situación.
Claro.
Ahora,
si
¿qué pasa cuando
motivo,
llega?
El niño se queda llorando.
Eso, ¿y qué pasa cuando llega el terrible momento en que igual uno hizo todo ese trabajo, pero igual el niño se queda llorando?
Drama.
Con un drama y uno se te va con el corazón apretado y mira por la ventana y realmente no sabe qué hacer.
Los primeros días en algunos niños, sobre todo los más regalones, donde tú no has hecho ese trabajo previo que yo te decía, de explicar lo que va a suceder, explicar desde que van a haber niños que pueden estar llorando, explicar que van a haber mamás que van a estar con angustia, explicar la situación, si a pesar de todo eso que tú lo has hecho, el niño se queda llorando, tú con toda la tranquilidad del mundo bajas al nivel del niño, le das un besito, le das un abrazo, hijo, yo me quedo tranquilo, esto va a pasar, esto es normal, la mamá se tiene que ir a trabajar, el papá también tiene que cumplir, y a la hora de la salida nos vemos.
O sea, hay que conversarlo, no es bueno de alguna manera obligarlo.
No, no, no es que no es con ese hecho, pero tú siempre calmado, siempre tranquilo. Ya. Y lo otro, compromiso, esto es súper importante, llegar a la hora.
Sí.
Llegar a la hora, porque hay muchos niños que se angustian
porque los papás no
cuando
llegan.
Los papás se demoran.
Cierto.
Claro. Entonces siempre explicar eso, mira, si el papá o la mamá por ABC motivo se demora, es porque está en un taco, pero siempre, siempre te vamos a ir a buscar.
Monserrat,
no nos vamos a demorar más allá de 5 minutos, por ejemplo.
Hay algo que tú mencionaste que me pareció muy importante, que dices que, bueno, si el niño finalmente no hace pataleta igual o no entiende, no quiere quedarse, tú dijiste bajar a su nivel. Y explicarle.
Claro.
Eso es, el fondo es poner, agacharse y poner la cara.
Exacto.
De uno a la misma, los ojos a la misma distancia.
A la misma altura, tomar sus manitos, hacerle cariño en las manitos mientras tú les hablas, le estás dando la tranquilidad, la seguridad. Hijo, recuerda que esto ya lo conversamos, tú te vas a quedar bien, este colegio es seguro para ti, vas a conocer amigos nuevos, mira la cara tierna que tiene la profesora, va a ser súper amorosa con ustedes, en un ratito más nos volvemos a ver.
¿Y qué pasa si...?
Pero darle la seguridad.
¿Y qué pasa si...? Bueno, eso ya es el escenario hipotético del día que llegan al colegio, pero hoy... que, por ejemplo, el martes entran en la región metropolitana más alrededor de 900.000 alumnos, ya empiezan, el 5 de marzo, quiero decir, ese martes,
claro.
El supermartes de los colegios, hay que empezar a acostumbrarlos desde ya. Es bueno empezar, por ejemplo, una semana antes a volver a cambiar los hábitos horarios en las casas, a volver a comer a las 7 de la tarde y acostarse a las 8.
O
¿cuánto tiempo requiere para poder...?
Bueno, siempre uno espera una semana antes, pero no solo mira de la rutina de levantarse y acostarse más temprano, sino también conversar acerca de cuáles van a ser las cosas que vamos a hacer durante este año. Por ejemplo, cuáles son nuestras metas, cuáles son los compromisos, cuáles son los límites horarios, qué es lo que yo espero de ti, en qué te puedo ayudar, ¿te fijas? Esto es lo que va a suceder. Por ejemplo, ya de lunes a viernes, tú ya no vas a estar, por ejemplo, con el Play.
Ya.
Con la Play, ya no vas a estar jugando Play. Y si te va bien en la semana y has cumplido con tus obligaciones, viernes en la tarde, por ejemplo, o sábado en la mañana, ningún problema que juegues.
O sea, volver a la normalidad, pero no de sopetón, sino gradual, digamos.
De forma gradual, pero siempre rayando la cancha.
Sí, claro.
Te fijas, siempre rayando la cancha, que esto es... el trabajo de ellos, esta es su obligación.
Claro, no.
Entonces, como es la obligación, tenemos que actuar de buena manera y hacer las cosas bien. Y para llevarnos bien y no tener peleas durante el año, quiero que tú sepas que tienes todo mi apoyo en lo que tú necesites, pero también yo necesito, tú me das, yo te doy. Yo necesito que tú tengas un compromiso conmigo, que te vaya bien, que te acuestes a la hora, y explicar por qué. El tema de las colaciones es lo mismo, que es súper importante. Fijarse bien en el tipo de colaciones que enviamos. No es lo mismo para todos los niños la colación. Hay niños que son súper hiperactivos, que están con tratamiento, por ejemplo, con metilfenidato, que es el típico Concert, Taradix. A esos niños no les podemos mandar cualquier colación.
¿Qué es lo que hay que mandarle a esos niños?
Idealmente, por ejemplo, colaciones sanas, colaciones en las cuales no estén, no sean ricas en azúcar. ¿Por qué?
No al
porque
Koyak.
Si yo en la mañana, claro, porque si yo en la mañana le doy metilfenidato media hora antes de irse al colegio y le mando de colación una leche chocolatada con unas galletitas, el efecto de esas galletas aminora el efecto del medicamento, porque por un lado le digo en el recreo, energía, energía, salta, desconcéntrate, conversa, y la pastilla, necesitamos que la pastilla haga el efecto contrario, ¿te fijas? Claro. Entonces, las colaciones, en el caso de los niños con hiperactividad o con o niños que se desconcentran con facilidad, tienen que ser distintas. Ahora, hay niños que son todo lo contrario, súper tranquilos.
A eso hay que mandarle un energético.
Un chocolatín, un energético, claro, un chocolatín. Les hace súper bien para que también se despierten un poco más.
Ya, Monserrat, ya que pone el tema, me parece importante. ¿Estamos todavía en un alto índice de niños metilfenidato o no?
Sí, lamentablemente yo siento que está sobrediagnosticado el déficit atencional hoy en día, pero por un tema de una larga rutina escolar también. Hoy día se espera mucho de los niños, se espera demasiado, que de las 8 a las 5 estén sentados tranquilos, sin moverse, atentos, que no conversen, que escriban, que todo sea perfecto.
Eso en el fondo es culpa del colegio.
Claro, el exceso de perfeccionismo que se le pide.
Exacto, el sistema. Se imagina que fuera igual en el caso de nosotros, sería terrible. Sí. Los adultos igual conversamos, sacamos la vuelta, y los niños no lo pueden hacer. Y el que lo hace, neurólogo, medicamento. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, se olvidan de que todos los niños son diferentes, y hay niños que, si bien cierto, son inquietos, no caen dentro del diagnóstico de la hiperactividad. Lo normal, lo bueno es que un niño sea inquieto.
Sí, ¿se mejora la hiperactividad o no?
Con el tiempo, claro que sí. En el caso de los niños en general, tipo sexto, séptimo, se nota mucho la diferencia ya en un cambio conductual importante, que pasan a ser ya más tranquilos, pero siguen siendo inatentos, en el caso de los niños con déficit atencional.
Claro, o sea, están pajareando, pero tranquilamente
claro,
en su
ya
puesto.
Ya están más tranquilos, ya están más adecuados. Ellos ya lo han pasado mal, han sido retados durante bastantes años y han notado por el tema de que se paró, que se sentó, que sacó la vuelta, que se dio vuelta. Entonces, ellos ya se han autorregulado un poco más y además están más grandes.
Así es. Monserrat Sepúlveda, muchísimas gracias por conversar con Nada Personal en Radio Duna y darnos estos instrucciones, tips para prepararnos para lo que viene.
Sobrevivir.
Gracias a marzo.
Gracias a ustedes, encantada.
Gracias, Monserrat,
que estén muy bien.
Cuídate.
Que estén bien igual. Chao.
¿Eras niño Ritalin tú, Nico?
No, yo era...
No, eres tranquilo.
Yo era demasiado tranquilo. De
hecho, a ti te tenían que dar energéticas.
No, el problema es que era demasiado tranquilo. O sea, ¿sí? Yo me lo tomaba varias energéticas, me lo han dado, sí.
Se queda ahí dormido. A mí una vez una profesora me amarró con lana a la silla.
No, pero imagínate.
La miste arte, me acuerdo
eso,
que me.
Eso ya no
me
se.
Me envolvió.
Nunca se debería haber hecho. Es terrible.
Con un ovillo de lana, para que no me moviera más.
Pero, ¿y después cómo llegaste a la casa a decir, mamá, la profesora?
No sé, probablemente lo encontré como hasta un poco divertido, porque era gracioso igual ver a la profesora envolviéndote, pero. Me envolvió con una lana, con todo el ovillo completo.
¿Y te quedaste?
Me inmovilizaba en la silla de madera.
A mí una vez me amarró uno, bueno, pero no era, eso ya es bullying. Una historia bullying la que me acordé. No, me...
¿Te hicieron bullying?
Muchísimo. Ahí te voy a contar, pero me amarraron una vez con la corbata.
¿Quién se atrevió a hacerle bullying a Nico Vial? Que venga inmediatamente aquí a los estudios de Radio Duna, porque entre todos se la vamos a devolver.
Tengo una lista, lo de vuelta.
La damos vuelta. Y vamos a terminar de darlo vuelta.
Oye, nos queda poquito rato, pero de hecho unos minutitos, pero quiero contarte. Hablábamos de Miguel Bosé, ¿cierto?
Sí.
¿Sí? Hay una respuesta.
¿Dijo Michelle?
No, todavía no. No creo que haya. Una defensa, de hecho. ¿Y sabes de quién viene?
¿De quién?
De José Antonio Kast.
Fue a defender a Michelle Bachelet.
Te leo el siguiente tuit hace un ratito. Michelle Bachelet, bueno, a propósito de lo que dijo que venga una puñetera vez, ahora, de hecho, está saludando Iván Duque, Sebastián
Estamos
Piñera,
viendo,
Juan
¿eh?
Guaidó, en la transmisión de este Venezuela Eight Light.
Porque al revés.
Te lo digo rápido. Michelle Bachelet tiene la obligación de ir a Venezuela y denunciar en terreno la violación de derechos humanos en la dictadura de Maduro. Pero Miguel Bosé, dice José Antonio Kast, no tiene derecho a emplazarla de esa manera, grosera. Como expresidenta de Chile y mujer, merece respeto. Ese es el tuit de José Antonio Kast hace algunos minutos en defensa de Michelle Bachelet.
Siempre sorprende José Antonio Kast con sus declaraciones.
Encuentro la razón, ¿eh? Encuentro que
sí,
la forma...
Sí, en esto está bien, la forma no es una forma de referirse a una autoridad a la que... Lo de la puñetera me parece bien, pero que levante las nalgas, no.
Sí.
Esa parte estuvo totalmente de más. Bien, pues se nos acaba el tiempo, nos tenemos que
ir. Vamos.
Nos vamos y nos vamos fin de semana.
Fin de semana, sí.
¿Con turno?
Sí, tengo que trabajar mañana, pero
fin bueno, de semana. Va a ser un día de todas maneras muy interesante.
Va a estar movido mañana con el tema de Venezuela, que por supuesto seguimos muy atentos en Duna y en Duna.cl. José, un placer, ¿eh?
Un placer, Nico, y ustedes que estén muy, muy
bien. Chao, cuídense, que estén muy bien.
Chao.
Nos vemos.